hoy nuestro tema es una opción de vida, es una opción para que usted, por favor, no aborte. Estamos ayudando a madres, estamos ayudando a niños, estamos ayudando a seres humanos a ver la luz de la vida. Estamos trayendo seres humanos a este mundo para que lo disfruten, así como nosotros, como usted y yo, hemos tenido la oportunidad de ser felices. Hoy tenemos invitados que han sido adoptados, mujeres que han sido adoptadas y que gracias a la adopción encontraron la vida que merecen. Muy bien, aquí estamos a través de Radio 1 de 1. Un abrazo enorme para toda la gente que está apenas llegando a la sintonía nuestra en esta noche. Un programa que esperamos sea del agrado de todos y cada uno de ustedes, nuestros oyentes de Radio 1, la de 1 en todo el país. Esta noche tenemos un tema bien especial. Es el aborto. Hoy queremos escuchar voces de nuestros oyentes en pro del aborto, o mejor, en pro de la vida. Que recordemos que definitivamente el aborto no es una salida, definitivamente el aborto no es una opción. Que nos demos cuenta que debemos buscar las razones para salir adelante, que todos en algún momento de pronto podemos tener cierto tipo de inconvenientes, de situaciones, de circunstancias difíciles, pero que definitivamente la llegada de un hijo siempre va a ser una bendición. Me acaba de enviar un oyente una imagen, dice, esta imagen es bien ilustrativa y el mensaje es bien profundo. La decisión no es después de engendrar, siempre debe ser antes de engendrar. Saludos desde Atlanta. Y la imagen simplemente muestra una chica muy bonita, desnuda, con las piernas cosidas. Dice, si vas a tener hijos para abortar, mejor cósete las piernas. Y bueno, es una imagen bastante fuerte, pero que definitivamente refleja la realidad de lo que debemos hacer nosotros en la tierra. El tema no es embarazarnos para después estar abortando. La idea es, siempre hay una salida. Paito, tenemos invitados para esta noche aquí a través de Radio 1, la de 1.
Sí, señor Junior Pardo. Y antes de presentar a nuestros invitados, le quiero contar a la gente, yo sé que ha estado una pauta por ahí saliendo, y casi, bueno, la mayoría de los oyentes saben que yo soy una hada madrina de una decisión de vida. ¿Por qué hoy hacemos este programa? Porque son nuestros aliados, fundaciones aliadas, y para eso tenemos a Nora Tamayo, que es muy importante para Radio 1, la de 1, de la Casita de Nicolás, desde Medellín. Ella nos va a explicar qué es la Casita de Nicolás. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, Paito. Hola, Junior. Mil gracias.
Bienvenida. Qué gusto verla. Es todo un placer para nosotros tenerla aquí a través de Radio 1, la de 1. Háblenos un poco acerca de su historia.
Bueno, la Casita de Nicolás fue fundada por mis padres y un grupo de amigos hace 46 años, después de la adopción de mi hermana y mía. Mis padres no podían tener hijos y decidieron ser padres por medio de la adopción. El mismo día que yo nací, fui entregada en adopción a mis padres y llevo toda la vida dando testimonio, aportando, ayudando, compartiendo mi experiencia con niños que van a ser adoptados, con padres que van a adoptar niños y con mamás que van a entregar sus hijos en adopción.
La Casita de Nicolás, ¿qué es?
La Casita de Nicolás es una casa de adopciones en la ciudad de Medellín. Tenemos niños en protección y niños, sí, que van en el programa de adopción. En estos años se han entregado más de 2.000 niños en adopción. Mi mamá es la directora de la fundación y es un hogar donde los niños tienen todo lo que necesitan mientras son entregados a los padres que los van a adoptar.
¿Los niños y las mamás?
Nosotros no tenemos mamás, pero sí las remitimos a sitios donde pueden darles el apoyo y la protección mientras tienen el embarazo.
Bueno, eso hace una decisión de vida, Junior Pardo. Hay muchas mujeres que en este momento están embarazadas y quizás no saben qué hacer, no tienen dónde quedarse, no tienen un trabajo, pero en estas 10 fundaciones que están aliadas con nosotros, hacemos la alianza, por decirlo así, y podemos pasarla a cada una de las fundaciones para que ellas estén y se empoderen como mujeres.
De eso se trata. Vamos a continuar hablando también con Melissa, con Andrea, y vamos a saludarles de inmediato. Melissa Castro, bienvenida a Radio 1, la de Uno. Tú eres muy importante para Radio 1, la de Uno.
Buenas noches, Junior. Buenas noches, Taito. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos con Andrea y con Daniel. Nosotros hacemos parte de la directiva de la Fundación Choose Life, una fundación que se encarga de promover la cultura de la vida entre los jóvenes, de darles herramientas para que puedan defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, y de ir de la mano de otras fundaciones que se encargan de ayudar directamente a las mujeres, a los bebés, para que ellos también puedan aprender diferentes cosas con nosotros, como la dignidad de la mujer, sobre dignidad humana y otros temas.
Bueno, también saludamos esta noche a Andrea. Bienvenida, Andrea Catalina Suárez, a Radio 1, la de Uno. Es todo un placer para nosotros tenerte con nosotros en esta noche.
Gracias, buenas noches a los dos. En verdad es un placer estar acá esta noche, que podamos hablar en radio sobre estos temas. Yo creo que es muy importante tener una postura de misericordia y de amor para estos temas. Nosotros no venimos a regañar a nadie, sino como a proponer una alternativa a la que tú dices del aborto. Como, o sea, no pensemos de primerazo en deshacernos de un ser humano, sino en darle a las mujeres opciones, pero opciones de vida, y que las apoyen. Yo creo que es como una... Es una ventaja tener acá la casita de Nicolás.
Definitivamente hay que rodear a las mujeres.
Sí. Como por ejemplo en la casita de Nicolás y todas las fundaciones que existen pro vida, que no solamente apoyan a los bebés, a las mamás. Nosotros indirectamente apoyamos a las mamás, pero pues Choose Life es una alternativa para que los jóvenes sepan, defiendan la vida con argumentos, sepan por qué pasan las mujeres y no las condenen. No digan, no, de plano, no abortes, sino sepan por qué están pasando, sepan por lo que pasan los niños y tengan la oportunidad de defender la vida y decirle sí, sí a las dos vidas.
Y también tenemos por acá a Daniel García, nuestra mesa completa. Bienvenido, Daniel García, gracias por estar en Quieres Acostarte Conmigo.
Oye, muchas gracias. Pues nada, aquí también mostrando que el mensaje es para todos, ¿no? O sea, hombres y mujeres tenemos que estar comprometidos con ayudar a nuestros hermanos, con amar la vida, con servirla, con valorarla cada día, y ojalá miremos de una manera diferente a aquellos padres que le dijeron que sí a la vida ante diferentes dificultades, porque nunca será fácil, pero pues aquí estamos representando y llamando a también a que nosotros como hombres reconozcamos que aunque con las mujeres nos complementamos en la generación de vida, tenemos un papel muy importante y que podemos hacer mucho con ello.
Okay, vamos en esta noche también a recibir mensajes pro vida, hay que decirlo, mensajes pro vida. Y también queremos escuchar a la gente que de pronto ha tomado la decisión de tener un hijo luego de haber pensado en esa nefasta decisión que de pronto pueda usted llegar a tener. Hay mucha gente que mira a su hijo hoy en día y dice, y pensar que en algún momento pensé en abortarte. También queremos escuchar sus testimonios a través del 313-887-0754. Ese es nuestro WhatsApp, 313-887-0754. Nos envía una nota de voz ahí en ese WhatsApp y vamos a escucharle. También nos pueden llamar a través del 018-113-889, 018-113-889 y el 031-338-4258. Bienvenidos a este programa donde seguramente lograremos salvar infinita cantidad de vidas. Muy bien, 10 de la noche, 6 minutos. Ustedes pueden enviarnos su nota de voz a través del 313-887-0754. Bueno, yo quiero escuchar parte de la historia de doña Nora Tamayo, de la casita de Nicolás. Es una mujer que fue adoptada. ¿Qué edad tienes, puedo preguntar?
Tengo 47 años.
47 años y no tengo arrugas para demostrar. Déjame felicitarte, una mujer muy bonita y además con mucha juventud.
Bueno, uno siempre ve como en los casos, o más que todo en la Rosa de Guadalupe y en eso, que el niño siempre está ofendido porque los papás lo dieron en adopción. Siempre es como esa pelea. Es la primera vez que yo escucho una persona que le da gracias a sus papás por darla en adopción.
Sí, porque mira, yo no sé cuáles fueron los motivos o las circunstancias. No sé si fue un embarazo no deseado, una violación. Mil cosas pudieron haberle pasado, o simplemente no tenían los recursos, o no tenían los recursos para estar conmigo. Y en vez de tomar el camino más corto y más rápido y más fácil, que era el aborto, decidieron tener el camino largo, y fue el camino del amor. Tener un embarazo, cuidar un embarazo y darme una adopción para que yo tuviera lo que ellos no me podían darme, fuera por el trauma que estaban pasando o porque simplemente no tenían los recursos.
Supongamos que en este momento hay una chica de 16 años. Ojo, esto no lo debería decir yo al aire, pero es la realidad, es lo que pasa. Y ustedes saben que Junior Pardo es una persona que no tiene pelos en la lengua y dice las cosas como son. He visto embarazos en niñas de 9 años. Entonces, ya dicho, hecho este paréntesis, continúo. Supongamos que en este momento una chica de 16, 15 o 14 o 20 años está escuchándonos y resulta que tiene un retraso de algunos días y ella sabe que su periodo es totalmente puntual. Ella tal vez está pensando en ese camino, el más corto. ¿Ella qué debe hacer en ese momento? Cuando se da cuenta que el mejor camino es el de la vida, es el del amor.
A ver, yo pienso que el amor es la fuerza que mueve el mundo.
Así es.
Y el amor debe ser lo que le mueva su corazón para que se dé cuenta que esa criaturita no es la responsable de una mala decisión que ella haya tomado, ni un sexo sin responsabilidad que haya tenido. Y esa personita que viene en camino no tiene por qué pagar por ese error que ella cometió. Esa mamá puede estar pasando por una situación complicada, de tener mucho dolor, miedo, de pronto...
Hay mucho padres, miedo siempre, ¿no?
Claro, hay miedo y los padres la pueden estar reprendiendo y se puede estar sintiendo mal porque en el colegio no la van a aceptar, miles de cosas.
El novio tampoco le quiere responder, no tiene los recursos.
No tiene los recursos, pero hay fundaciones. Si tú sabes que en el portal de una decisión de vida... Hay casas donde esas niñas pueden ir para que les den el apoyo, les ayuden a cuidar su embarazo. Cuando ese bebé nace, si esa mamá desea y quiere de corazón entregarlo en adopción, lo puede entregar a las casas de adopciones o a Bienestar Familiar directamente.
Solo si ella lo desea.
Exactamente. Si ella llegó pensando a ese sitio que... No sé qué voy a hacer, de pronto lo voy a entregar en adopción. Pero al cabo de los 9 meses se da cuenta que se quiere quedar con el bebé.
Sí.
Quedar con el bebé. El hecho de que le apoyen no quiere decir que tiene que entregar el bebé.
Es que nadie le está...
No, nadie. Pero allí le pueden dar...
No hay ningún tipo de coacción.
Exacto, pero en esas fundaciones le pueden dar el apoyo que necesita médico, psicológico, el apoyo...
Emocional,
para que ella tenga un embarazo en paz y tranquilidad, lleno de amor, para que esa criaturita que viene al mundo sea entregada en adopción o ella se quede con el bebé, esté bien. Otra cosa muy importante es... Muchas mamás piensan que por pesar se quedan con los bebés. Y pasa 1, 2, 3, 4, 5 meses, o quizás 1, 2, 3, 4, 5 años, 8, 9, 10 años. Y en ese momento deciden entregarlo en adopción. Cuando ya los niños han pasado por dolores extremos, han sido abusados, han aguantado hambre, no han tenido apoyo médico, muchas cosas. Y cuando ya ven la última opción, lo entregan, y ya muchas veces es muy tarde.
Claro, lo que sucede es que... De hecho, en algunas ocasiones lo he hablado con muchas amistades. Mire, imagínese usted, tiene un hijo. Usted oyente también, imagíneselo. Usted tiene un hijo al que usted ama. Y por A o por B, usted en algún momento se entera que ese niño no lo engendró usted. Pero el niño ya tiene 3, 4 años. Ya el niño lo ve a usted como su papá. Ve a la señora como su mamá. De hecho, yo veía en estos días un caso en la televisión, no recuerdo.
¿En la Rosa de Guadalupe?
En un programa en el que se hablaba acerca de ese tema. Había una chica que como que había dejado a su hija muy pequeña en brazos de otra mujer en otro país. y la otra mujer vino a reclamarle a la niña cuando ya la niña estaba demasiado grande. Y es ahí donde llega el momento de pensar también en esa criatura, en ese niño, esa niña que ya tiene uso de razón y que ya percibe a X persona como su mamá. Puede que venga la mamá propia, la mamá biológica, a tratar de llevársela, pero para esa niña va a ser como un rapto, porque resulta que ella, a la persona que conoce como su mamá, es la persona que estuvo con ella ahí. Llegó con esto al caso del que hablábamos ahorita. Pues de pronto lo ideal no es entregar un niño en adopción cuando ya tiene por allá los 8 o 9 años y lo percibe a usted como su papá o su mamá. ¿Cuál es el mejor momento para entregar a un hijo en adopción?
Mientras más pequeño sería mejor.
¿Cuando nace?
Sí, cuando nace. Además que estos niños empiezan a pasar de casa en casa en protección.
Uy, difícil.
Y entonces el bienestar familiar se los quita a la mamá, porque la mamá puede ser una prostituta, o puede ser una drogadicta, o puede tener problemas mentales, muchas razones, o lo maltratan. Y entonces ese niño empieza a rodar de hogar en hogar, en hogar en hogar.
Y costumbres que va tomando.
Entonces, muchas cosas. Sí. Pero hay una vaina muy complicada.
Sí.
Y es que muchas mamás los quieren tanto, tanto, tanto. Yo estoy siendo un poquito irónica porque para mí eso no es amor, que los dejan en sitios para que los cuiden, pero cuando saben que van a cumplir el límite de tiempo que dice la ley, ya para entrar en programa
de adopción,
vuelven, lo recogen y se lo llevan. Y se quedan con ellos, con el bebé o con el niño
dos, tres meses.
Sí, o tres o cuatro días, y van y vuelven y lo entregan.
Ay, Dios.
Y entonces así se va creciendo el niño y va pasando de hogar en hogar. ¿Qué pasa con esos niños? Son niños que crecen sin esa capacidad de amar y de confiar en alguien, porque siempre los están abandonando.
Sí.
Porque es que este niño llega a un hogar donde va a sentirse cómodo con las personas que lo cuidan, con las personas que le están dando verdadero amor.
Ese niño no se siente cómodo el primer día que llega.
No, obvio no.
O sea, recordemos el dolor que sentimos los papás cuando dejamos a nuestro hijo el primer día en el colegio. Eso mismo lo siente.
¿Quieres acostarte conmigo? En Radio 1, la de uno.
¡Vaya! ¡Qué locura enamorarme de ti, Maíto! Mi vida, me tienen loco y, mejor dicho, es que
enamorado.
Me loco y enamorado.
Ponle cuidado que me están pidiendo por acá si tienen algún teléfono o una página web donde se puedan escribir o preguntar algo. Claro que sí, al WhatsApp 322-250-1905. Lo más importante que hacen estas fundaciones es empoderar a la mujer, porque la mujer cuando queda embarazada no sabe qué hacer, queda débil. Se empodera, se capacita, se le da alojamiento si quiere, pero sobre todo se le da tranquilidad, un espacio mejor para ella poder decidir qué hacer con su bebé y con su vida.
Hay algo muy bonito, y es que precisamente la hada madrina de una decisión de vida es Paito Caicedo. Yo creo que no pudieron haber tomado la vida de una mejor persona para esto. Y lo digo porque conozco perfectamente quién es Paito como mujer. No tiene hijos, pero es la mamá de todo el mundo, hasta de los más viejitos como yo. Una persona que escucha, y eso es muy bonito porque hay muchos oyentes que la llaman, le cuentan cosas, y ella siempre tiene una palabra amable para esos oyentes. Melissa Castro, cuéntanos cuál es tu historia, Melissa, por favor.
¿De
dónde viene? ¿Qué hace? ¿Por qué llegó a la fundación? Choose Ladies, ¿cómo es la cosa?
Bueno, Choose Ladies nació hace ya 2 años.
Sí.
En Colombia, y se constituyó hace muy poco, pero nació antes en México.
Okay.
Y como yo llegué a la fundación, fue porque la fundación es un sueño mío y de mis amigos. Nosotros hemos estado trabajando con otras fundaciones que no se dedican a hacer exactamente lo que nosotros hacemos, sino un trabajo más directo con las mujeres, con los niños. Y es muy bonito como ver cómo cambia el corazón de una mujer cuando le dices sí a la vida. Cómo cambia una mujer cuando tú le dices, mira, no estás sola, estamos ahí contigo. Y ver a los niños crecer, porque finalmente lo que hace el movimiento Provida es, o sea, el resultado es una una vida de verdad, es un niño que nace, que lo ves sonreír, que lo ves correr. Ver a los niños, por ejemplo, de campañas que hacemos, como ya que han pasado algunos años y son niños que son muy felices y que los ves como corriendo y jugando y juegas con ellos y hablas con ellos, es muy lindo. Pero ese mensaje como que no llegaba a la demás gente. Y cuando nosotros nos encontrábamos en espacios como la universidad, como el colegio, nos era un poco difícil como decirle a las personas, mira, diles sí a la vida, y estos son los argumentos desde el derecho, desde la biología, desde la historia. ¿Por qué decirles sí a la vida? Porque ante un problema no hay que eliminar al objeto si es un ser humano, sino solucionar el problema. Y entonces veíamos que estaban un poco como sí, preocupados porque no tenían esas herramientas, y nosotros también queríamos defendernos en estos espacios. Y ya llevábamos una formación que habíamos hecho por nuestra cuenta y decidimos simplemente juntarla y ponerla al servicio de los demás.
Se encuentren en el tiempo y quiero ser tu pensamiento y quiero ser encontrarte cuando el sol se oculte allá detrás del cerro y descubrirte con mis besos y entregarte el corazón.
El tema es amar, el tema es sentir, el tema es ponerte en los zapatos de ese bebé que está en camino. El tema es recordar que no importa si eres tú el papá, si eres tú la mamá, o si es una familia que le da vida a ese sueño llamado persona, pero que siempre encuentres un alguien, una persona que te lleve de la mano, que te acompañe. Para eso estamos aquí esta noche.
Detrás del cerro y libertarte con mis besos y entregarte el corazón. La ra ira, la ra ira. Quiero regalarte un son. La ra ira, la ra ira.
Paito, ¿qué es una decisión de vida?
Una decisión de vida es un portal que une a 10 fundaciones donde las mujeres que están embarazadas, que ya van a entregar su hijo en adopción y no saben qué hacer, pueden buscar apoyo, pueden buscar ayuda y lo pueden hacer a través de una línea. Obviamente hay muchas mujeres que quizás le da pena, no quiere que nadie las vea, lo puede hacer por Facebook, lo puede hacer por WhatsApp, nunca se va a saber la identidad de ellas, lo puede hacer a través del 322-250-1905. No importa qué tipo de pregunta, no importa lo que quieras preguntar, ahí te van a dar muchas respuestas.
Están en ¿Quieres acostarte conmigo? En Radio 1, la de 1.
10:41. Paito, es un tema realmente extraordinario el que estamos teniendo, el que estamos abordando el día de hoy. Y definitivamente también es un tema para concientizar a los colombianos acerca de lo que es el amor.
Sí. Negro, por acá me dice Angélica que nos está escuchando, un saludo muy grande para ella, que es como la coordinadora de todo esto, de una decisión de vida, y ella dice que aclaremos algo, una decisión de vida no solo quiere los niños en adopción, sino también quiere apoyar a esas mujeres y darles orientación y también a los hombres. Orientación cuando están nerviosos, no saben qué hacer. En estas fundaciones, los recogemos, los apoyamos.
Los apoyamos, se les da acompañamiento y se les da ánimo para que sigan adelante con esos embarazos.
Y también dice ella que si hay alguna fundación que nos esté escuchando, que quiere aliarse con nosotros, también lo puede hacer a través del 322-250-1905. Empiezan a llegar los audios de nuestros oyentes, pueden preguntar, pueden también participar si ustedes han conocido o también tienen fue de su vida ser adoptado o digamos no saben qué hacer en este momento, también podemos escucharlos a través del 313-887-0754.
Viene el mensaje de doña
Pilar.
Adelante. Le escuchamos.
Hola, un saludo a Radio 1 y gracias. Al tema tan lindo que han escogido. Yo, como cofundadora y directora de la Casita de Nicolás de Medellín, quisiera aclarar que las casas de adopción no estamos interesados en que nos entreguen niños. No, estamos más interesados en que las niñas tengan un sexo responsable, que traten de no traer hijos al mundo cuando no son deseados, pero que si desgraciadamente han quedado en embarazo, pues no lo aborten, ya el niño tiene el derecho a vivir. Y en ese caso, si no pueden ofrecerle lo que el niño merece, allí sí pueden ir a casa de adopción o al bienestar familiar y entregarlo en un acto de amor. Ningún adoptado rechaza este acto de su madre. Es un acto, repito, de valor y de amor.
Qué bonita, gracias. Le enviamos un abrazo bien fuerte en la distancia y todo nuestro cariño para usted y para esta cantidad de niños a los cuales ustedes ayudan a ver la vida, ayudan a conocer la vida, ayudan a conocer lo que todos disfrutamos.
Yo solo quiero mirar los campos, yo solo quiero cantar mi canto, pero no quiero cantar solito, yo quiero un coro de pajaritos. Quiero llevar este canto amigo a quien lo pudiera necesitar.
Muy bien, seguimos a través de Radio 1, la de 1. Nos escribe un oyente, Jorge en Fusagasugá. Lo felicito por promover a través de la radio valores de la unión familiar y la vida misma. Dios le bendiga en estas causas tan bonitas. Dígame, doña Paito.
Llegando audios participando de nuestros oyentes.
Dice Juan Pablo desde el Espinal, en sintonía total por Radio 1, la de 1. Un abrazo bien especial para ustedes y qué buen programa el de esta noche. Vamos a ver qué dice Yesid Barrera desde Sogamoso. Adelante.
Mi nombre es Yesid Barrera, transmito desde Sogamoso, Boyacá. Radio 1, la de 1. Subile, subile. Yo creo que en esta cosa del aborto y eso, lo primero es falta de comunicación, porque digamos la persona joven o no joven, porque pueden haber muchos casos de que no quieren tener un hijo, no le comunican a uno de pareja. Yo creo que en ese sentido falta la comunicación entre las dos personas también. Y lo segundo, uno como hombre también, no es solo la mujer, también cuenta el hombre. Porque si uno va a tener una relación irresponsable, pues por lo menos cuídese. Y si tiene la pareja, pues respetarla. Mi opinión desde Sogamoso.
Un abrazo. ¿Qué más?
Yo creo que algo, y ojalá estén escuchando a las personas que han hecho esto de abortar. No han tenido esa sensación, esa bella experiencia, y lo digo porque mi hija tiene, va a cumplir 16 meses, de tener a un bebé en sus manos, de disfrutar de un abrazo, de que su primera palabra sea mamá, que sea papá, una sonrisa. Yo tengo mis mascotas, tengo dos gaticos, esa ansiedad de tocarlas, de verla adquirir nuevas experiencias. Es lo más lindo que puede haber, es disfrutar de eso, de sus hijos, de verlos crecer. Todo por un de pronto que dirá mi familia, de pronto que pensará la demás gente. Uno también estuvo en el vientre de una persona.
Así es.
De nuestra sagrada mamita. Y creo que ellos nunca pasaron por esas y también tuvieron dificultades, también tuvieron problemas. Y estas decisiones son para personas fuertes poderles afrontar.
Muchísimas gracias a nuestro oyente por participar en esta noche. El teléfono o nuestro uno WhatsApp, el 313-887-0754.
Pregunta para la mesa de trabajo. Cuando una mujer decide abortar, ¿qué problemas físicos le quedan en el cuerpo?
Bueno, eso depende mucho del momento en el que aborte, porque no es lo mismo abortar un bebé que está en las primeras, ponle 6 semanas, 8 semanas, a abortar ya un bebé que ya tiene formado casi todo, se sigue desarrollando, pero por ejemplo ya tiene los bracitos, las piernitas, el corazón, el cerebro, y tiene por ejemplo 7 meses. De hecho, no sé si sepan, pero pues los abortos se practican de diferente forma cuando son pequeños. Y más o menos hasta la semana 12, pues se usan fármacos. Pero en adelante, y en Colombia, se usan otros procedimientos, que son procedimientos ya quirúrgicos. Entonces, digamos que hay consecuencias orgánicas o sea, físicas en el cuerpo de la mujer y también psicológicas.
Yo he escuchado, disculpa que interrumpa, yo he escuchado que hay muchas mujeres que luego de un aborto se les va a dificultar, en el momento en el que quieran tener una familia, se les va a dificultar bastante tener a sus hijos, o pueden llegar hijos con algún tipo de serios problemas, ¿no?
Sí, así como tú lo has escuchado, hay muchos estudios que han encontrado que índices, en, por ejemplo, de suicidio, pesadillas, bueno, hay médicos que asocian los efectos del aborto como un síndrome de estrés postraumático. Es muy parecido porque pasa como por un momento traumático para la vida, que es pues asesinar a su propio hijo sabiendo las consecuencias de que ya no está, o sea, sí. Su cuerpo se prepara y luego ya lo corta de un momento a otro biológicamente lo que está pasando en su cuerpo. Si bien hay muchos estudios que afirman que es como se asocia al síndrome de estrés postraumático,
sí,
y se incrementan los niveles de tendencias suicidas, pesadillas, a no poder relacionarse con niños pequeños o niños de la misma edad, de la edad que podría tener el bebé o el niño cuando haya abortado a esa mujer, sí aumenta. Y también, así como aumenta psicológico, aumenta también la probabilidad, por ejemplo, de tener cáncer de mama. Pues ya saben, como en un procedimiento, en un aborto, cuando el bebé ya está más grande, más de, no sé, por ejemplo, 2 meses o más, se usan forceps, se usan pinzas, se pueden usar pastillas también, pero son procedimientos invasivos,
sí,
que bien pueden perforar el útero.
No, ni hablemos de eso, definitivamente, o sea, es bastante complejo, es algo feo, es algo duro, es algo triste, y sabemos perfectamente que hay muchas mujeres que en este momento quieren también expresar su opinión con respecto a todo este tema, pero yo quiero escuchar la historia de Daniel García, no lo hemos dejado hablar. Daniel, bienvenido, tú eres muy importante para Radio 1, la de 1.
Y también le quiero preguntar a Daniel, que participaron como en un debate.
Sí, Paito. Pues como lo dijo Melissa, pues gran parte de la misión de la fundación es actuar en los ambientes académicos, y pues nada, ahí estaba, hemos hecho algunos debates, algunos foros.
Algo que me parece muy chévere, y Norita no me deja mentir, son jóvenes, porque yo todas las fundaciones veo personas grandes, no le estoy diciendo vieja ni nada de eso, sino son grandes, como ya maduras, que ya ven la vida de otra manera. Yo veo a estos muchachos jóvenes, no había visto en ninguna fundación universitarios que quieran apoyar estas causas.
Además, que lo bonito es que el mensaje es cómo concientizan a los jóvenes de la responsabilidad de un embarazo, y cómo responsabilizan o cómo concientizan a los jóvenes de la vida, del valor de la vida. Dale, Melissa.
Y agregando algo de lo que está diciendo Nora, la verdad es que ahora la juventud se está despertando en estos temas. Y por ejemplo, en Argentina el año pasado, con todo el debate acerca del proyecto de ley para hacer por el aborto, pues nos dimos cuenta que hubo un despertar de los jóvenes en universidades, en colegios, y ahora hay un montón de grupos que no solo se están formando, sino que tienen una voluntad muy grande de acoger a las mujeres, a las jóvenes que tienen un embarazo inesperado, que están en medio de un embarazo en crisis.
Yo también pienso, Melissa, que son tantas las consecuencias que han visto los jóvenes en amigas, amigos que han pasado por esto, que se han puesto en la tarea de ver cómo hacen respetar la vida.
Sí, precisamente quería como contar un poco de para atrás la historia de Choose Life en México. Las personas que lo fundaron fueron jóvenes, no tan jóvenes, ya estaban un poquito más grandes, pero que tenían una amiga que quedó embarazada. Y la mamá de uno de los fundadores le dijo: yo sé que es un momento muy complicado, yo sé que no va a ser fácil para ti tener el bebé, yo lo adopto. Ella tiene en este momento, o sea, es abuela, ya no es una señora de menos de 40 años, es abuela. Y le dio todas las oportunidades a la niña. La niña en un momento u otro se desapareció, y en las noticias aparece que en un estado, en el estado de Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, que es una ciudad universitaria, había una niña fuera de una clínica que había tenido un aborto y se le había complicado físicamente el aborto. Luego ellos se enteran que había sido ella y ellos dijeron, nosotros no hicimos, ¿qué hicimos? La dejamos de buscar, se desapareció y no la buscamos.
No le ayudaron.
Y ahora aborta y por todo lo que está pasando y nosotros éramos los amigos. Y de ahí parten como de esa problemática que se dan cuenta como, hombre, nosotros tenemos que hacer algo. Los jóvenes que están haciendo por la vida. Entonces, a raíz de este aborto, como de esta situación tan traumática con su amiga, que sintieron no la apoyamos, ahora hay que hacer algo. O sea, en respuesta a esto, se idearon un campamento con deportes extremos para concientizar a los jóvenes. Decirles como, bueno, nos vamos a divertir, pero le vamos a poner sentido a nuestra vida y a la vida de los que están por nacer y a las mamás que están embarazadas. Entonces, es muy bonito porque de ahí surge como esa necesidad de jóvenes. Yo creo que los jóvenes y nuestra generación, yo tengo 24 años, pero a nuestros jóvenes, a nosotros los jóvenes nos mueve como la cuestión sensible. O sea, somos de lloramos, nos ponemos tristes, somos una montaña rusa de emociones. Pero cuando nos ponen frente a la cruda realidad de lo que pasa, ahí pensamos mucho las cosas. Muchas veces, muy pocos yo creería, son como los que se convencen con argumentos, pero a los que se les cuenta la historia como a sangre fría más o menos, son los que reaccionan y dicen, hombre, esto es importante. O sea, como que somos capaces de ponernos en los zapatos de los demás y de sentir, de ser solidarios.
Seguimos otra vez de Radio 1, La de Uno. Don Raúl Tamayo, bienvenido a Radio 1, La de Uno, a través de nuestro nuevo WhatsApp. Usted es muy importante para Radio 1, La de Uno.
Sí, en mi calidad de padre adoptante, yo, Raúl Tamayo, me siento feliz y quiero compartir mi testimonio con ustedes y con todo el país que nos está oyendo. La mejor decisión que tomamos Pilar y yo al adoptar primero a Nora y después a Clemencia fue una maravilla, fue una experiencia de la que nos sentimos felices. Le damos gracias a los padres, a los padres biológicos de nuestras hijas, porque permitieron que nosotros fuéramos felices durante todos estos años con ellas. Es una experiencia tremenda porque verlas nacer, verlas crecer, verlas cosechar éxitos y con ese amor que nos han brindado desde que nacieron y las recibimos en nuestra casa ha sido de una tremenda experiencia para nosotros. De manera que ese amor que ellas nos difundieron y que nosotros les hemos transmitido ha aumentado también el de nosotros como matrimonio, y siempre en nuestras oraciones pedimos también por el futuro de ellas y el de nosotros y por esos padres biológicos que las tuvieron y nos permitieron esa felicidad. Eso quería compartir con ustedes.
Muchísimas gracias, qué bonito mensaje y debe sentirse muy bien el hecho de tener
el mejor papá del mundo.
De que la vida te haya premiado con un hombre así como papá.
Yo le preguntaba a ella que si de pronto no le daba curiosidad saber sus verdaderos papás. Y ella me respondía en voz
que no,
de
que
ella,
deje así.
No, nunca le hizo falta.
No, nunca me hizo falta. O sea, he tenido una vida tan llena, tan absolutamente llena de amor y sinceridad, porque te voy a contar historias. Imagínate cuando estábamos chiquitas.
Sí.
Yo pues soy bastante altica, mi mamá es chiquitica.
¿Cuánto mides?
1.75.
La misma estatura mía.
¿Y la mamá?
¿En qué montado? ¿En qué? ¿En una cara? y mi mamá mide 1.45, o sea, y yo le digo la mini mamá. Entonces llegamos a los almacenes a comprar zapatos, el zapato más grande para Nora y el zapato más chiquito para la mamá. Y la vendedora preguntaba, ¿y esa niña tan grande si es hija suya? Mi mamá decía, claro, es hija mía, yo la adopté, es mía. Yo la adopté, es mía. Y en algún momento mi hermanita en la adolescencia le preguntó a mi mamá, ¿y por qué le tenés que contar a todo el mundo que somos adoptadas? Y mi mamá le decía, porque si yo me pongo a inventar y a decir, es que ella es alta porque el papá es alto, en tu subconsciente te va a quedar que a mí me da pena.
Sí.
Y a mí no me da pena, me siento absolutamente orgullosa y quiero que todo el mundo sepa que ustedes son adoptadas. Y así es súper chévere. Nos hicieron bullying, todo el bullying del mundo también, pero
es que los niños son crueles.
Ah, sí, pero nosotros también sabemos defendernos.
Claro, lógico. Bueno, vamos a escuchar más historias de nuestros oyentes, más notas de voz a través de uno WhatsApp 313-887-0754. Veamos qué nos dice nuestro oyente. Adelante desde Bilbao,
Hola,
España.
Buenas noches. Que escucho mucho Radio 1, la de 1. Les hablo desde aquí, desde Bilbao, España. Y quiero comentarles mi historia, compartírselas. Cuando yo quedé embarazada, eso ya se hace como 2 años y medio. Eso es un miedo, un temor cuando no es deseado. Me imagino que cuando es deseado también siente el susto, pero no se siente en la misma, lo mismo cuando uno no lo desea. Y cuando no tiene una pareja tan estable. Yo quedé embarazada de de mi pareja, que llevábamos 1 año y medio, y desde el primer momento en que él se enteró de que estaba embarazada, él no lo quiso, lo rechazó, me insultaba, me decía que tenía que abortar, que él no quería ese bebé, que él no quería que fuera parte de nuestra vida, que teníamos muchos planes, que no los podíamos dañar. Y siempre era lo mismo. Cuando yo me enteré que estaba embarazada, tenía 2 meses, e incluso yo saqué cita para abortar. Él me decía que él me acompañaba, que era la decisión correcta, que era lo mejor que podía hacer. Y cuando fui a la cita, yo le pedía mucho a mi Dios que me ayudara a tomar la decisión correcta. Y cuando llegué ahí a la clínica, decidí no abortar. Y dije, no, si él no quiere estar con mi bebé, es porque tampoco quiere estar conmigo. Si no quiere a alguien que es parte de su sangre, que es algo que él está engendrando, es porque tampoco quiere tener nada conmigo, es porque en realidad tampoco me quiere a mí. Entonces decidí tenerla sola. Yo dije, si quiere estar conmigo a mi lado, bienvenido sea, pero si no, Dios no lo desampara a uno. Y yo dije, si Dios me puso esto en el camino, si Dios me trajo esta bendición, es porque quiere que sea parte de mi vida, es porque quiere que yo salga adelante, es porque es algo tan bonito. Entonces yo no era nadie para decidir no tenerlo, para quitarlo de un error que yo haya cometido. Entonces no entré, y ahora le doy gracias a mi Dios de que me puso esa decisión en mi mente justo en el momento correcto, porque es lo más bonito que yo tengo. Inclusive es lo más bonito que mi marido también tiene, porque es la adoración de él. Él la ama completamente, él se arrepiente de haberme dicho en un momento en que abortara, él me pide perdón y él dice que es lo más bonito que hemos podido tener. Y yo le doy gracias a mi Dios por haberme puesto esta hija en mi camino, porque es difícil, sí, es complicado, y más cuando la pareja te dice que no quiere tenerlo, cuando la pareja te juzga, pero siempre hay un camino, y Dios siempre da luz en la vida de todos. Dios los bendiga, y que escucho mucho Radio 1, la de 1.
Amén, gracias, un abrazo enorme, para eso están las mamás, para salvar la vida.
Qué bonito, qué lindo, ¿no?
Lindo mensaje, ya venimos con mucho más a través de Radio 1, la de 1. 11:37, aquí estamos, Paito Caicedo, quien les habla, Junior Pardo, ella es la rolita de Radio 1, yo soy el guajiro de Radio 1, acompañándoles ustedes en esa noche, y tenemos más notas de voz, doña
a
Paito
ver,
Caicedo.
Escuchemos, hola Radio 1, ¿con
Buenas
quién?
Buenas noches, mi nombre es Diana Carolina Hernández, quisiera contar mi historia.
Adelante,
pues, hace poco estuve en embarazo y los médicos me dijeron que tenía que abortar, pero no quise porque siento que esa no es la manera de quitarle la vida a las personas. Por tanto, pues luché y gracias a Dios ya tengo mi bebé. Y pues a veces la vida pues es difícil, pero uno tiene que continuar. Y pues le doy gracias a la vida porque me dio un ser maravilloso, es un niño muy hermoso. Entonces, pues no voy, ni creo que sea necesario que muchas veces le quiten la vida a los bebés, sea por lo que sea. Hay veces hay que luchar y que Dios le pone los hijos a uno cuando él lo desea. Entonces, que no debemos ir en contra de Dios.
Bueno, muchas gracias.
Gracias. Te enviamos un abrazo bien grande. ¿Qué nos quieres decir, linda?
Bueno, con el permiso de mi hermano y de mi cuñada, yo les quiero contar que ahorita yo tengo dos sobrinos. El primero nació hace dos años y pico.
Sí.
Y el segundo nació hace un mes. De hecho, hoy está cumpliendo un mes. Nació de 30 semanas aproximadamente. Y a mi cuñada tenía una complicación médica. Le estaban haciendo un tratamiento. Que ese tratamiento se puede hacer solamente en las personas embarazadas cuando los bebés ya tienen las extremidades, porque puede afectar el crecimiento de los bebés. Entonces, cuando ella se da cuenta que está embarazada, pues la primera respuesta de la primera doctora que la atiende, uh-huh, y que la va a operar de esto que tiene, le dice, no, lo que tienes que es abortar. Y pues mi cuñada muy tranquilamente le dice, no, pero no, yo no quiero abortar a mi bebé, yo quiero tener a mi bebé. Y mi cuñada investiga, efectivamente, como, o sea, todos los procedimientos médicos.
Sí.
Y se da cuenta que muchas veces los médicos, porque eso es lo que tiene la ley para decir, pues, o sea, los protocolos médicos y las directrices, los médicos pues están contra la espada y la pared, porque si no le ofrecen un aborto, pues están faltando, ¿no? Están faltando como al deber de informar al paciente. Pero ella decía, no hay necesidad de matarlo. No hay necesidad. ¿Y por qué? Porque biológicamente, médicamente, el bebé puede salir. Bueno, lo que decía la oyente en su nota de voz es muy complejo. La verdad es que la situación, uno cuando defiende la vida no puede necesariamente decir, no es fácil y hay que ofrecer los procedimientos médicos y hay que hacerlos, o sea, hay que apoyar a la mujer porque no es fácil. Y mi cuñada fue muy valiente, mi hermano también fue muy valiente y le dijeron sí a la vida, a pesar de muchas cosas, de muchas complicaciones. La clínica en la que nació mi sobrino hace un mes le prestó toda la ayuda. Él nació, tuvo muchas complicaciones, de hecho ahorita está en una incubadora, está creciendo, nació de 30 semanas, pesando 1.400 gramos. Yo creo que una mamá que sabe cómo ha nacido un bebé se imaginará. Luego a las 2 semanas se bajó a 1.100, o sea, una gotica, flaquísimo. Sí, ahí tengo fotos y videos.
Súper pequeño.
Y ahorita está pesando 1.700, pero quiero compartirles esto. Hay muchas mujeres que lo único que les venden es, no, es que tienes que abortar, no hay posibilidades. Sí hay muchas opciones, hay mucha ayuda, hay muchas personas dispuestas a que ese bebé nazca, ayudar a esas mamás, a darles apoyo. Y la medicina está tan avanzada que las causas son muy específicas para que haya que elegir entre la vida de un bebé y de una mamá. O sea, no nos creamos ese cuento, la verdad es que la medicina está demasiado avanzada. Y es, no sé...
Busquemos otras alternativas, y sí. Yo creo que para eso sirve este programa, para buscar otras alternativas. Siempre va a haber una alternativa.
¿Quieres acostarte conmigo? En Radio 1, la de uno.
Radio 1, la de uno. 12 de la noche, 10 minutos. Eso quiere decir que... Que ya es mañana, 20 de junio del 2019. Si usted está cumpliendo años, que Dios lo bendiga. Le mandamos un beso y un abrazo gigante. Que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más. Hoy estamos hablando de Provida y estoy con un invitado muy especial. Queremos saber más de la fundación, hace cuánto haces parte de ella. ¿Se podría llamar fundación?
Sí, es una fundación.
¿Hace cuánto haces parte de ella? Ya que, de verdad, todo el tiempo, yo llevo año y medio en una decisión de vida y es la primera vez que veo un hombre. ¿Por qué quisiste hacer parte de ella?
Ay, Paito, bueno, llevamos casi lo mismo, yo llevo 2 años y digamos que ha sido muy satisfactorio, tanto por el mensaje de amor y de familia que hemos transmitido, como por los niños que hemos visto que se han salvado y que seguramente tendrán un gran apoyo con sus familias. Y pues sí, los hombres, wow. No, yo he visto varios, lo que pasa es que no somos tantos como las mujeres, lo cual demuestra que también a las mujeres les interesa la causa Provida, que no es como una lucha entre hombres y mujeres diciendo a las mujeres que el aborto es lo mejor para ellas, que ya saben lo que es lo mejor, y los hombres diciendo que no. Esto me hace pensar que las mujeres también aman la vida y reconocen obviamente el valor de la maternidad, pero sí espero que si algún hombre me está escuchando sepa que sí nos estamos organizando, que sí estamos dando testimonio, que sí estamos mostrándole al mundo que sí se puede realmente ser una sociedad que defiende a sus mujeres y a sus niños, y también entre nosotros también podemos apoyarnos. Entonces ese es el mensaje, ¿no?
Bueno, recuerden que su opinión es muy, pero muy importante para Radio 1. Amanda se reporta desde California, la queremos escuchar. Hola.
Soy Amanda. Yo te quiero contar una pequeña historia que me sucedió a mí hace 40 años. Yo tenía dos hijos y estaba casada. Tenía dos hijos, mi hijo mayor tenía como 10 años y medio, el otro tenía 8 y algo, 8 y medio. Y yo quedé en embarazo. Mi esposo me decía que yo tenía que abortar porque yo había tenido problemas cuando tuve mi segundo hijo. Y el médico decía que yo teniendo otro embarazo me podía morir. Entonces decían que cómo yo iba a tener otro hijo teniendo esas dos criaturas, que las iba a dejar huérfanas. Yo me aferré al Señor. Le pedí tanto, tanto, porque yo dije, yo no voy a abortar, esta va a ser mi niña. Y efectivamente, el parto de esta niñita fue lo más hermoso del mundo. Yo llegué a la clínica a las 12 del día caminando con mis propios pies. Y a las 3 de la tarde nació ella. Y al otro día, a las 7 de la mañana, ya estaba en mi casa. Fue un parto hermoso y yo digo que eso fue obra del Señor. Hoy en día le doy la bendición al Señor porque yo no quise abortar y adoro a mi hija. Gracias y que pases buena noche.
Gracias a usted, Amanda, desde California, por su testimonio. Lo seguimos escuchando, 313-887-0754.
Seguimos a través de Radio 1, la de 1. Aquí estamos a través de Radio 1 en esta madrugada. Son las 12:20 minutos. Ya Paito les dijo que ya es mañana.
Ya le dije que ya era mañana.
Ok. A mi amada, que cuando escuchó a Paito hablando sola, videollamada ya.
No te creo.
Paito.
Déjame ver.
La videollamada ya, ahí entró. Déjame ver. Pero fue
no
ya.
¡No te creo!
Amor.
Bueno, seguimos
marque
con
por videollamada para que la Paito
no,
la
vea. No, no inventes. Quiero ver la videollamada a las 12:12. A ver, mentiroso, chismoso.
Te la voy a mostrar, Paito.
Es de los mismos que se celan, el mismo, y dice que la novia lo cela.
12:09. No, ah, no, delante de ustedes, yo... Sí. ¿Sí? Me tocó mostrarla y todo.
Tenemos muchas notas de voz. Escuchemos a nuestros oyentes a través del 313-887-0754.
Veamos qué dicen por acá a través de nuestra 313. Brian, adelante. ¿Y por qué no lo escucho?
Respecto al tema, pues...
Uy, no.
No estoy de acuerdo con el aborto.
Brian, está demasiado lejos su audio, se escucha muy lejos.
Sí, buenos días, mi paíto, ¿cómo estás?
Muy bien.
Mira, yo quería hacer mi aporte sobre el tema de esta noche. Y no, rotundamente estoy en contra del aborto. ¿Por qué?
¿Por qué?
Porque mira, lo que se hace es matar a una pequeña criatura que no ha deseado nacer, ni mucho menos ser creada, sino es por la irresponsabilidad de las personas. Es decir, en este caso, no solo los hombres, ni únicamente las mujeres son irresponsables, son los dos. Porque mira, en este mundo... con tanto avance en la medicina, como tú lo decías, hay muchos métodos de planificación familiar y muchos de ellos son gratuitos, los cubre el SISBEN. Entonces, no estoy de acuerdo con el aborto. Me parece que es una canallada hacerlo. No sé, por algún motivo hay personas que lo realizan, lo practican y se lo hacen practicar. Entonces me parece que son personas, dependiendo de qué circunstancia lo hagan, me parece que son, que están cometiendo un delito. Y además, mira, hacer el amor, tener sexo es muy rico. ¿O no? Dímelo tú, Junior Pardo.
Yo no sé de esas cosas malas.
Claro que sí, uno lo puede hacer, pero uno debe ser muy responsable y cuidarse. Ese es mi aporte y que tengan muy buena madrugada.
Gracias, lindo, un abrazo. Felicidades, que tengas también un feliz despertar. Veamos qué dicen por acá. Adelante.
Hola. Mi nombre es Miguel Suárez.
Miguel, bienvenido.
Yo le llamo pues a contarles un poco de mi historia prohibida como hombre. Hoy en día pues digamos que la decisión de tener un hijo no es una decisión de dos, una decisión de mi pareja y la mía. y pues realmente pues quiero reconocer mucho esa labor que realiza la Fundación de Choose Life. Pues en mi caso, a mi esposa le detectaron un cáncer de colon y 2 días antes de la cirugía nos enteramos que estábamos embarazados. Una cosa curiosa, digamos, y triste sobre el sistema de salud actual es que con las sentencias de la Corte Constitucional básicamente están obligando a los médicos a las personas a buscar el aborto, porque de hecho durante el proceso de la cirugía de mi esposa, el día antes para la preparación pues de la cirugía, y le dijeron que primero abortara y que después se realizaba la cirugía. Pues gracias a uno de las actividades que hace Choose Life, que es un campamento por la vida con el que asistimos con mi esposa cuando éramos novios, pues digámoslo, dijimos no, tiene que haber alguna otra opción, y de hecho esta fundación pues nos contactó con una de las directoras de una de las organizaciones de ginecología más grande de Estados Unidos, y nos dijo que eso era una práctica en desuso. Entonces, pues, digamos, primero, pues agradecer a Choose Life, y segundo, pues también es preocupante que en el sistema de salud la recomendación médica de entrada sea realizar un aborto, siendo que eso ya ni siquiera es una práctica, digámoslo, pues de vanguardia pensando en el paciente, sino simplemente por el facilismo de la sociedad, porque para un cirujano o un anestesiólogo es más fácil realizar un procedimiento si la madre pues no está embarazada, pero no tienen en cuenta pues digamos todos los aspectos personales, familiares y emocionales. Entonces, pues para comentarles un poco de mi historia, y sería bueno escuchar algún profesional de la salud a ver qué opina, que si realmente cómo está gestionándose el sistema de salud ahora está obligando a los médicos a que sugieran el aborto como primera opción.
Muchas gracias a nuestro oyente, pero él habla mucho de campamentos. Si yo quisiera asistir a un campamento de estos, ¿lo puedo hacer?
Bueno, a todas las personas que nos están escuchando, los invitamos. Nuestro próximo campamento es el 12, 13 y 14 de octubre. Nos pueden contactar a través de Facebook. Estamos como Choose Life Colombia.
Se ¿Pero cómo se escribe Choose Life? Imagínense.
Les dicto la primera palabra. Es C-H-O-O-S-E. Significa elegir en
Chose.
Chose.
Ok.
Y Life es de vida. Es L-I-F-E. Life.
Life.
Chose Life. Para que nos busquen en Facebook. Choose Life Colombia, y están súper invitados en este campamento. Uno hace deportes extremos, conoce gente de algunas partes de Colombia. Hemos tenido ya más o menos como 7 u 8 regiones de Colombia. También uno se forma en temas del aborto, para que vea que nosotros los jóvenes defendemos la vida con argumentos.
Y si uno va de pronto con la pareja, es también una buena alternativa para pro vida.
Sí, bueno, para entonces, estar abiertos a la vida, ¿verdad? Con una conciencia de lo que implica traer a un niño al mundo, y pues con una vivencia de la sexualidad responsable.
Muy bien, son las 12:37 minutos en el jueves y seguimos escuchando a nuestros oyentes a través de nuestro WhatsApp, el 313-887-0754, doña Paito.
A ver, hola, Radio 1, ¿con quién?
Hola. Hola.
Hola, hola.
Aló. No, por acá
mientras,
no fue.
Mientras sale el audio, yo quiero preguntar alguna historia.
Ya salió.
Hola, Radio 1.
Eso es.
Buenas noches.
Buenas noches.
Habla con Daisy aquí desde Barbosa, Santander. Me parece un excelente tema el de esta noche. Y pues me parece muy bueno que ustedes en la noche de hoy le estén informando, orientando a muchas mujeres que de pronto en este momento están embarazadas y no saben qué hacer con sus hijos. Me parece muy bueno que ustedes las orienten de que hay otra oportunidad, que no están solas, de que decidan mejor la vida en lugar de abortar.
Así
de
es.
Que piensen de que una personita que está a punto de nacer no tiene la culpa de pronto los errores de los mayores, y pues que no se sientan mal si el día de mañana de pronto ellas toman esta decisión de entregar a sus hijos, y pues que no se sientan mal que digan que regalaron a sus hijos a una fundación. Es mejor que digan eso a no que digan que de pronto abortaron. Yo pienso que la adopción es el mejor camino en lugar de un aborto, ¿no? Pues me parece muy bueno que en la noche de hoy ustedes le informen a aquellas mujeres que de pronto están desorientadas y no saben nada que hacer, que entiendan que hay otro camino que es mejor, que es la vida, que le den un... Si de pronto no le pueden dar un buen futuro a sus hijos por X o Y razón, pues lo mejor es uno brindarle lo mejor a sus hijos, y pues si uno no lo puede hacer y hay otra fundación, otras personas que lo pueden hacer, pues que lo hagan y que no se sientan mal por eso. Radio 1, la de uno.
Es la 1:10 a.m, ya es mañana más 1:10 a.m, aquí estamos Paito Caicedo, quien les habla, Junior Pardo, en este jueves. Ya estamos el jueves, Paito.
Sí, señor.
Y usted sabe que los jueves toman un tinte bastante chévere, bastante sospechoso.
Hoy a las 9 de la noche llegan nuestras modelos invitadas en pijamita, el programa se va a hacer en pijama. Pero antes de que llegue eso, yo quiero seguir con nuestro tema que se pone interesante.
Sí.
Y Nora nos quiere contar una historia, bueno, mentiras.
Mire, es que ella tiene muchas historias,
demasiadas, Paito. Pero una historia que ella dijo, voy a contarles esta historia, apenas llegó y no le hemos dejado contar la historia porque tiene que ser
por
al aire.
Por favor, Nora, estoy todo oídos.
Bueno, hace como unos 20 años a la fundación llegó una pareja que tenía varios hijos. Entregó en ese momento 5 hijos para que entraran en el programa de adopción. La más pequeña tenía 5 años y ahí hasta los 14 años. Y se quedaron con la más pequeñita que tenían, porque decían que no eran capaces de entregarla. Esta pareja tenía problemas de adicciones y por eso había decidido entregar sus hijos en adopción. Pasaron, no sé, unos meses y aparecieron la chiquita con el papá. La mamá había muerto de sobredosis y el papá fue a llevar a la chiquita también. Entonces ya no eran 5, sino 6.
¡Qué fuerte!
Para entregar en adopción. Entonces, en casita de Nicolás tratamos de no separar a los hermanitos, sino que se van en grupito, pero 6 hijos, uno dice, ¿cómo vamos a conseguir papás para 6?
Imagínate.
Bueno, pues como los milagros existen y Dios es grande, apareció una familia de españoles que vivían en Bélgica, que tenían un hijo de 14 años, una chiquita de 2 años y en la mitad tenían una niña de 9 años adoptada. Mayor y menor eran biológicos y la de la mitad adoptada. Entonces habían decidido, bueno, vamos a adoptar otra, y así quedamos con 2 y 2, 2 biológicos, 2 adoptados. Y en esa búsqueda dieron con casita a Nicolás y supieron que habían 6 hermanitos.
¡Qué bonito!
Vinieron por los 6.
Tenían
3 hijos y llegaron y salieron con 9 de Colombia. Y les ha ido súper bien. Lo lindo es que estos papás se conectaron súper bien para saber qué era lo que le gustaba a cada uno de los niños, claro. A la que le gusta fútbol, a la que le gusta pintar, a la que le gusta la música. Y fue súper lindo porque llegaron con maleta para cada muchachito con lo que le gustaba.
Ay, qué bello.
Cuando vienen a terminar el proceso de adopción tienen que quedarse en Colombia casi un mes, mientras acaban de hacer como los papeles y las cosas. Y fue súper bonito, o sea, han seguido viniendo a Colombia. Resulta que el mayor de ese grupo vino cuando ya fue mayor de edad y quiso buscar a como sus raíces.
Sí.
Porque sabía que también tenían un hermano mayor que no había sido entregado en adopción. Y lo encontró en Cartagena, en una condición bastante lamentable, y le está ayudando a su hermano.
Qué bueno. Esas son historias de vida, son historias bellas, historias que también nos hacen concientizar y además aterrizarnos un poco con respecto a ese tema de la adopción,
definitivamente es una de las mejores alternativas que tenemos al momento de dar a luz, y además es una de las cosas que mejor podemos pensar en el momento en el que usted de pronto sale embarazada, señorita, y como que no tiene cabeza para pensar en algo más. Hay mucha gente que quiere participar en esta madrugada, en esta noche. Está habilitado en este momento nuestro 018113-889. Está habilitado también el 313-887-0754, que es nuestro uno WhatsApp de Radio 1 a la de 1. Adelante.
Hola. Radio 1 a la de 1, subile. Soy Lady de Cúcuta.
Lady.
Quiero decirle que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. El único que tiene derecho y poder de darnos y quitarnos la vida es Dios.
Así es.
Y pues a Él hay que agradecerle que nos dio el regalo de dar vida. Nosotras las mujeres, pues a mis 14 años de edad me conseguí mi novio que tenía 13. Y pues nos pusimos a ahogar al papá y a la mamá, fruto de nuestro amor, quedé embarazada. Le doy gracias a mi madre y a mis suegros, que tuve el apoyo de ellos y pude salir adelante. Éramos dos niños criando a una niña, y pues fue maravilloso ser madre tan joven, y no me arrepiento nunca de haberlo sido. Al año siguiente, pues gracias a Dios volví que embarazada, tuve otra hermosa hija, y pues ya mi primera hija cumplió sus 15 años este año. Viene la segunda, va que cumpla sus 15 años. Me siento muy orgullosa de ellas. Y a papito Dios le doy gracias porque soy mujer. Y fui mujer siendo tan niña, teniéndolas a esas dos hermosas hijas.
Y qué bonito que ella pueda disfrutar de sus hijos en este momento. Este programa lo estamos haciendo el día de hoy para concientizar a la gente de que la mejor alternativa está en buscar la vida, en buscar apoyo, buscar ayuda. ¿Hay alguna línea telefónica en la que la gente se pueda comunicar con ustedes, en la que la gente pueda hablar directamente con ustedes o directamente a través de las redes sociales?
Bueno, entonces, en la casita de Nicolás, dame un segundo.
Por favor.
Bueno, mientras ellas buscan, les voy a contar que en Una Decisión de Vida son 10 fundaciones aliadas. A ellos los pueden encontrar en www.unadecisiondevida.com y en el WhatsApp 322-250-1905. Correo contacto@unadecisiondevida.com, en Facebook Una Decisión de Vida y en Instagram Una Decisión de Vida Oficial.
Perfecto. ¿Y okay, el número telefónico de la casita?
La casita de Nicolás es 034-322-2124.
Sí.
Estamos en la ciudad de Medellín. Nos pueden encontrar en Facebook, La Casita de Nicolás, en Instagram, La Casita de Nicolás, y en la página web es www.lacasitadenicolás.org.
Perfecto. ¿Y Choose Life?
Bueno, Choose Life, como lo mencionamos hace un ratico,
okay,
los pueden buscar en Facebook o en Instagram. Les voy a dictar Choose Life. Está en inglés, pero se escribe Chose con doble O, para que nos busquen en Facebook.
Sí.
Nosotros los podemos redirigir a estas fundaciones que pueden apoyar a las madres o que pueden apoyar los procesos de adopción. Porque propiamente nosotros no lo ofrecemos, nos dedicamos a la formación de jóvenes y a la sensibilización de nuestra generación.
Perfecto.
Ya,
dígame.
No olvidemos que no solo está el apoyo en el servicio de adopción, sino también está el apoyo psicológico, médico, con acompañamiento para también decirle a los papás o a las personas que sea necesario decirles. Hay demasiadas circunstancias en la vida y también hay muchos apoyos que se han desarrollado, y por qué no ofrecerlos y por qué no que las personas también sepan y ojalá nos contacten. De verdad que lo que más queremos es que se desarrollen, que sean plenas las mujeres siendo madres, los hombres también siendo padres. Y pues nada, aquí están las opciones.
No, eso, la decisión de vida es la posibilidad de que las mujeres y los padres también encuentren en una decisión de vida ayuda, acompañamiento. Yo creo que RCN está de verdad súper comprometida con ayudar a las mujeres y a dignificar a la mujer y de verdad creer en el amor para que salvemos vidas y que trabajemos en pro de la lucha de la vida.
Así es, de eso se trata. Mejor es con los hijos vivos, mejor es con ellos aquí, mejor es evitar el aborto. Seguimos, es la 1:31 a.m. Oiga, ya que...
¿Qué?
Ya casi nos vamos, ¿qué bueno, es esto?
Oyentes, a través del 313-887-0754.
Vamos a ver qué dicen por acá. Oiga, hay muchos mensajes y voy a tomar de los que nos enviaron que no hemos escuchado.
Problemática de los embarazos no deseados, abortos y niños que resultan en cañerías y demás. Para mi concepto, tiene que ver mucho con la educación que algunos niños y niñas reciben. Por decir algo, actualmente estamos viendo de que cuando nosotros, la gente que actualmente tenemos 24, 25 años, éramos niños, éramos adolescentes, recibíamos mucha educación sexual sobre el uso de métodos anticonceptivos y, muy importante, el uso del condón. Actualmente vemos que los jóvenes no están recibiendo esa educación, no la están recibiendo.
Así es.
Y los medios como televisión, internet y algunas emisoras están siendo bombardeados con información relacionada al sexo. Tenemos el reggaetón que los induce al sexo a temprana edad con algunas canciones que explícitamente dicen de que porque les gusta mucho la muchacha lo hacen sin condón y pues obviamente la pornografía.
Mire, cuando uno habla acerca del sexo, definitivamente está hablando también acerca de la concepción de un hijo, definitivamente, y es allí, de hecho lo hablábamos ahorita, es allí donde los medios de comunicación tenemos una responsabilidad demasiado grande, una responsabilidad realmente importante dentro del país. Uno, al regular la música que suena. Dos, al regular el tipo de contenidos que nosotros estamos entregando. Y también tres, en algunos casos, cuando se puede, a regular el contenido comercial que se emite a través de la radio o a través de la televisión. Y es muy cierto, no solamente ocurre en Colombia, en muchos lugares del mundo ya ese tema de la censura ya se acabó. Y particularmente soy de los que piensa que sí debemos censurar cierto tipo de contenidos, porque definitivamente necesitamos llevar a la gente a pensar de la manera coherente, de la manera real. Y la manera real y coherente definitivamente es darle un sí a la vida, acercar mucho más a los hijos a sus padres y además permitir que la gente entienda que tenemos una razón de ser y estar.
Bueno, tanto como censurar, no, porque en cualquier lado lo van a escuchar, más bien educar a nuestros hijos para esas cosas, ¿no?
No, claro, educarlos a ellos, prepararlos para todo lo que se van a encontrar en el mundo, pero definitivamente, Paito, nosotros nos encontramos con una cantidad de contenidos en televisión, en radio e internet. Mira, créemelo, para mí es bastante preocupante escuchar a mi hijo de 11 años cantar esos reggaetones en los que se incita directamente al sexo y lo que es peor, se incita al sexo con palabras soeces. Es que si nos ponemos a analizar el contenido que estamos encontrando en redes en ese momento, no tiene ningún tipo de filtro. El filtro se lo ponemos, somos nosotros los papás. Pero en el momento en el que se nos bloquea algo automáticamente, esa música que en ningún momento, en ningún lugar dice que debería ser para mayores de 18, la comienzan a escuchar estos, claro, muchachos de cortas edades y te la terminan cantando. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que se encuentran con una izada de bandera donde el muchachito tiene que hacer una presentación y te sale de un momento a otro con una de estas canciones. Bastante complejo el contenido que estamos recibiendo hoy en día. Este programa, el día de hoy, lo estamos haciendo precisamente en pro de la vida y recordándole a la gente que las decisiones que hay que tomar no son entre si aceptamos la vida o no. Las decisiones que tenemos que tomar en ese momento es de qué manera vamos a brindar vida. Y precisamente hoy se están entregando muchísimas alternativas a nuestros oyentes de Radio 1, la de 1, donde le decimos, mire, hay otra posibilidad, siempre va a haber una posibilidad.
Y sabemos que una mujer con herramientas tiene todo el camino para empoderarse y crecer tras cualquier circunstancia. Yo quiero, le estaba diciendo a Nora que me contara otra historia, porque las historias, yo creo que eso es lo que más lo mueve a uno, como la vivencia, como ir a vivir eso, pero pues hay mucha gente que no lo puede ir a vivir, pero le gusta escuchar esas cosas.
Bueno, a ver, te cuento otra. Teníamos en casita una niña de 4 años que nos habían entregado y habíamos empezado a buscarle padres. Y un día sonó el timbre, llegó, cuando abrimos había un niño de 14 años con una maletica. Supe que aquí está mi hermanita, que entró en el programa de adopción, y es que si ella va a tener papás, yo también quiero tener papás. Yo me quiero ir con mi hermanita. A este niño lo habían acogido unos sacerdotes en Medellín, y eran quienes lo estaban educando, y cuando el hermanito se enteró que su hermanita estaba en la casita, los sacerdotes lo llevaron para que él también estuviera en el programa. Entonces, encontrar unos padres para un niño de 14 y una hermanita de 4 iba a ser un poquito difícil, porque es que 14 ya es muy grande. Algún día a la casita llegó una pareja de Alemania. Ellos habían estado buscando distintas fundaciones en Latinoamérica para adoptar, les había gustado mucho lo que Casita Nicolás hacía y habían ido directamente a Medellín a hablar en Casita Nicolás. Mi mamá los recibió, estaban hablando con ella y en ese momento llegó Edwin del colegio. Sí. Edwin subía todos los días corriendo a saludar a mi mamá y cuando él entró, la señora al verlo agachó su cabeza y empezó a llorar. Entonces,
¿por qué?
Y lloraba y lloraba y lloraba y mi mamá no entendía, ella decía, pero ¿qué pasaría? ¿Por qué estará llorando? Y veía que la señora no paraba de llorar, el señor le entregó a Edwin unos dulces para que le bajara a los otros niños y la pareja se despidió, la señora nunca dejó de llorar y se fueron. Mi mamá se quedó como preocupada.
Claro.
Claro, imagínate. Pero no te imaginas la sorpresa cuando el otro día llega un fax, en esa época era el fax, del aeropuerto El Dorado.
Facsímil.
Sí, ¿cómo te parece? Diciendo, le pueden preguntar a Edwin si quiere ser nuestro hijo. Esa señora cuando lo vio a él, se enamoró del niño por completo.
Pero no lo pudo expresar en ese momento, pero sus ojos sí.
Tenía un taco horrible.
Claro.
Y sabes que lo impresionante es que después de 20 años llegaron hace como 15 días a Medellín a visitar la casita de Nicolás y Edwin le dijo a mi mamá, yo quiero contarte algo, Pilar. Cuando yo subí ese día y la vi a ella, inmediatamente dije, Dios me mandó a mi mamá.
Ay, pero entonces se llevó la niña también.
Claro, y viven en Alemania los dos. Ya Edwin tiene 34 años, su hermana tiene 24 años. Vinieron los papás con ellos a recorrer Medellín, a recordar lo que había vivido hace 20 años, a darle las gracias a mi mamá. Es súper bonito. O sea, las historias son infinitas, pero te digo, son historias de amor. A mí me ha enseñado mi papá toda la vida que yo era la hija de su corazón. Siempre me dijeron que yo era una hija absolutamente deseada, porque ellos lucharon 10 años por tener hijos, no pudieron, y desde el día que decidieron ser papás por medio de la adopción, me esperaron cada día hasta que yo aparecí. Entonces mi papá dice, te deseamos, aprendimos, o sea, no fue un accidente. Nosotros buscamos ser tus papás.
Qué bonito. Muy bien, seguimos a través de Radio 1, la de 1. Ya nos vamos despidiendo, Paito. Ha sido realmente un programa extraordinario el que hemos tenido el día de hoy. Muy bonito, por cierto. Queremos agradecerle a Nora, a Melissa, a Andrea, a Daniel por acompañarnos en esta madrugada, en esta noche y madrugada del día de hoy.
Bueno, Nora, muchísimas gracias por venir de Casita de Nicolás de Medellín. De pronto, algo que nos quieras terminar de contar y también, por favor, ¿dónde los podemos contactar?
Darles las gracias por esta oportunidad. De verdad que estar en contra del aborto y luchar por la vida es que personas como yo, que no fueron abortadas, tengan una familia. yo no tengo palabras para vivir agradecida y espero que algún día Dios me dé la oportunidad de conocer a mi mamá y a mi papá biológicos para darles las gracias. Casita Nicolás es una fundación en Medellín, la pueden contactar o mirar por medio de la página web lacasitadenicolás.org.
Ok, gracias por venir. También tenemos a Andrea, a Melissa y a Daniel, que vienen de una misma fundación. Gracias por venir. De pronto algún número, ¿dónde podemos ir a las actividades que ustedes hacen?
Bueno, les recuerdo, por Facebook nos podemos contactar a través de Facebook. Ustedes escriben Choose Life, se escribe Choose Life, Choose Life Colombia.
Sí.
Y ahí nos buscan, ven los eventos, todos aquellos jóvenes o personas que tengan ese interés de formarse en la vida, defender la vida. Estamos para ayudar, estamos para servir, estamos para formar y también para dar ese apoyo que las mujeres necesitan y para cambiar esa mentalidad en los colombianos, sobre todo en los jóvenes, que hay muchas más alternativas al aborto. Hay muchas personas que quieren ayudar.
Bueno, gracias por acompañarnos.
Y Paito viene en representación de Una Decisión de Vida. Una Decisión de Vida es una iniciativa para mujeres y hombres pasando por embarazos inesperados. Recuerden que los contactamos también con fundaciones, 10 fundaciones aliadas que tenemos, y ellos nos ayudan a capacitar a estas mujeres, alojamiento, pero sobre todo la tranquilidad, tiempo, espacio y todo totalmente gratis. No necesariamente tienen que entregar el bebé en adopción, pueden estar ahí, buscar ayuda, buscar ese respaldo psicológico. Estamos en Bogotá, Cajicá, Villavicencio, Medellín, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla y Cúcuta. A nosotros nos pueden contactar como en la página web como www.unadecisiondevida.com, en el WhatsApp 322-250-1905, en Instagram y en Facebook Una Decisión de Vida.
Bueno, gracias por acompañarnos en esa madrugada. Contentos, felices, nos vamos de verdad emocionados. Con los resultados de este programa sabemos perfectamente que hemos salvado muchas vidas con este programa. Ay, a través de esta noche.
¡Qué emoción!
A ustedes el agradecimiento enorme. Adiós, honda palabra que inventó la tristeza, grito de un gran final.
Y eco de lo que empieza Colombia. Te adoramos y te llevamos en el alma. Gracias por permitirnos estar en su casa, en su trabajo. Que Dios los bendiga. Recuerden que siempre, siempre los llevamos en nuestras oraciones. Junior Pardo, el Guajiro de Radio 1, y quien les habla, Paito Caicedo, La Rolita.